Una maleta vacía que se va, una maleta que vuelve cargada de experiencias, anécdotas y aprendizajes.
Voy a escaparme hasta la constelación más cercana.
En el Destapabocas le damos una vuelta al mundo con Rodrigo Regé.
¿Graciosos?
Son graciosos, sí, se escucha.
Son graciosos.
Hoy tenés como el pelo más laciado,
sí, aplastado. Pero me quedo peinado de ayer, me hicieron como una plancha.
Ah, bien, bien, pero ¿cómo? ¿Te queda bien el otro día, más allá de que pasaste por la almohada, todo bien, eh?
Sí, sí, dura, la verdad que dura. Mirá, el pelo. Y ya que estamos hablando de pelo, viene con nosotros Rodrigo Regé.
No sé qué tiene que ver el pelo, que ver con el pelo, con el viaje, pero bueno.
No, pero... ¿De qué te acordaste más temprano con la conversación noventera?
Estaban hablando de los 90 y bueno, yo tenía una anécdota de que finales de los 90 a mí me gustaba mucho la banda chilena La Ley, cantante Beto Cuevas, y estaban de moda los MTV Unplugged en esos años.
Sí.
Y bueno, cuando hicieron el MTV Unplugged, a mí justo venía el casamiento de una de mis hermanas y le pedí al peluquero, por favor, haceme el peinado de Beto Cuevas. Sí, que era. Llevaba su desarrollo, ¿no? Unas varias horitas me llevó porque era como... pelo, la parte de atrás como toda levantadita, la parte de adelante como media pegada.
Era un cerquillo, sí. Como chanfleado y como si fuera una tuna atrás. Pero la verdad que era todo un estilo en esa época. Te juro que me trajiste a la cabeza una estética que me había olvidado.
Sí, sí, aparte lo gracioso es que justo venía el técnico de fútbol, que yo cambiaba de categoría, yo jugaba en la liga universitaria, de la sub-16 a la sub-18, y justo entra ese día, me ve con el pelo ya terminado y me dice, vos con ese pelo no vas a jugar nunca conmigo. Sí que duró poco, pobre peinado.
Bueno, pero lo queremos mucho a Beto Cuevas, estuvo en el Cine Plaza. Yo lo fui a ver. ¿Lo fuiste a ver?
¿De qué año estás hablando?
No, la perdí.
¿Cuando vino a Montevideo?
Sí, nunca vi La Ley en vivo.
La ley vino a Montevideo después del Unplugged porque la pegó fuerte. Sí, todas las canciones.
Sí, sí.
Todas las canciones como que trascendieron más fuera de Chile con el Unplugged. El
Unplugged fue un pico en su carrera, sí.
Sí.
¿Beto Cuevas es de los líderes de bandas que se hizo, de los tantos que se hizo solista después o no?
Sí, 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 cantó solista después. Mirá. Pero no tuvo la trayectoria como solista como con la banda.
Bien.
No le fue muy
pero
bien.
Pasa eso de que como solistas tocan temas de la banda, ¿no? Tocan temas de La Ley como solistas. Sí.
Si no, nos puedes abandonar después. Uh-huh. Sí. Toda la gente cuando te va a ver,
sí,
está esperando.
Te pide esos temas.
Y más los compositores también, ¿no?
Claro,
porque a veces participan.
Pues son temas de ellos, ¿no?
Claro, por eso.
¿Nos vamos de viaje para trabajar afuera?
Nos vamos de viaje, el primero de mayo se nos viene, y a veces en el país es como que todo llega tarde, ¿no? Estamos como acostumbrados al trabajo un poco tradicional, por decir así decirlo. La pandemia nos cambió un poco el chip, empezó el teletrabajo, pero en el mundo el trabajo se moderniza y es como que avanza a una velocidad a veces inalcanzable para el uruguayo. Pero hay una modalidad que es la del nómada digital, que ya venía desde el 2014, 2015, empezando con pasos lentos, pero que obviamente la pandemia lo agudizó. ¿Quién es el nómada digital? El nómada digital es aquel que decide teletrabajar, pero también elige un lugar del mundo que no solamente le permita llevar adelante esa tarea, sino que también le permita viajar y conocer un lugar. No es solamente me instalo en un lugar para trabajar y me quedo ahí en un apartamento todo el día, sino que no, la idea es poder viajar.
Y tenés que tener un laburo que sea... 100%
digital.
Realizable.
Exacto.
A través de la computadora, ¿no? Que no son muchos. Porque
no.
En cualquier laburo, por más digital que sea, necesitas alguna reunión presencial, un encuentro, algo. Acá tenés que ser una persona
100%.
Que hace todo desde la computadora.
Pero hay mucha oferta de laboral en ese sentido.
No, te saco nada más un ejemplo cortito y que puede ser del trabajo tradicional. Maitena, que estaba instalada en La Pedrera, ¿se acuerdan? Maitena, la que hacía dibujos con humor feminista, humor de la mujer.
¿Se fue de La Pedrera?
Argentina, ella se instaló en La Pedrera durante muchos años, yo creo que después se fue, no sé si se pudrió o qué, pero en La Pedrera estuvo Añares.
Sí, una casa divina que daba para la playa en El Desplayado.
¿Y desde
media,
ahí?
Sí. Media amarilla era la casa de ella,
sí,
famosa.
Sí, sí.
Y desde ahí mandaba los dibujos. los dibujos a Para Ti y a todas las revistas que lo publicaban.
Se debe haber ido porque todo el mundo sabía que su casa era la amarilla que estaba frente a la playa.
¿Qué hace, Maitena? Claro. Vos, clásico de Mariano.
Por eso se fue.
Clásico de Mariano pararse en la puerta diciendo, ¿qué hace, Maitena?
Igual, ojo, el nómada digital no es que se instala un año, dos años, tres años en un mismo lugar, sino que la idea es ir cambiando para ir conociendo y hacen turismo también. Entonces van 3 meses, 6 meses, y ahí van rotando en diferentes lugares. Y para eso hay una aplicación, en realidad una página web que se llama nomadlist.com, que en realidad empezó en 2014 y que obviamente con la pandemia tuvo picos, porque en realidad el sistema de la página... vos por suscripción pagás anualmente $99 y entrás como en una comunidad de nómadas. Entonces, hoy en día hay más de 60.000 nómadas digitales activos, que los que hacen es obviamente recomendar diferentes lugares, diferentes ciudades en el mundo que son aptas para justamente poder desarrollar esta actividad. Entonces, ¿qué es lo que analiza la página? Analiza el costo de vida de una ciudad.
Claro, no te fajen.
Exacto, y ahí analiza obviamente los alquileres, cuánto salen las compras en el súper, el tomarse una cerveza. Después analiza, obviamente, que la conexión a internet.
Obvio.
No solamente la velocidad, sino que también si existe wifi gratis en las ciudades, en diferentes puntos. Si hay lugares para coworking, que es como una de las grandes herramientas que busca un nómada digital, porque justamente es un lugar que le permite interactuar con otros que están en su misma situación.
Ah, está, pero pará, yo pensé que eso no era tan importante, porque se supone que si te vas a perder a un lugar del mundo para hacer laburo, para hacer teletrabajo, lo haces desde tu casa.
No, a ver, es una de las cosas que mide la herramienta, la página web, pero en realidad vos le podés dar vuelo o no. En realidad,
el cowork te sirve para airearte, si vos no querés hacer
sí,
eso.
Que
la página lo que te dice es...
Que podés usar un bar como cowork también, que mucha
ciudad,
gente usa boliche.
Exacto, ¿no? Tal ciudad tiene disponibilidad o no. Obviamente, si estás en una isla perdida, ahí capaz que te dice, en este punto, la verdad, lugar no te lo recomiendo si vos lo filtraste, porque vos podés hacer millones de filtros.
El cowork es algo pensado para... ir solamente a eso, a trabajar. Exacto. Y a compartir con otras personas. Pero mucha gente adopta mesas de boliches como su lugar de cowork.
Ni que hablar. La seguridad, obviamente, es otro ítem importante. Y después el clima. Porque, obviamente, esta página se actualiza semanalmente. Y, obviamente, cuando va variando el clima, también algunas ciudades puntúan un poquito más que otras. El ranking se mueve.
Si es muy extremo el clima, no estás cómodo.
Más de 11 millones de visitas ha tenido desde su creación esta página.
Decirla de nuevo porque nos está preguntando un oyente.
Nomadlist, Nomad, list, o sea, es como lista, pero sin la .com.
Nomadlist.
Te permite la página poder hacer algunas averiguaciones y entrar a diferentes ciudades y analizar los diferentes rankings, pero 3-4 vistas y después te pide una suscripción. La trampita es... salí, esperá un ratito, volví a conectarte y ahí otra vez vas a poder chequear toda la información durante 3-4 visitas si es que no te querés suscribir y solamente querés chusmear. Bien. Hoy en día el lugar más recomendado para hacer teletrabajo en el mundo, ¿saben cuál es? A ver, tiren.
A ver.
Tiren a acertar, no sé qué,
no,
¿qué les parece?
Cerca. No, decime un tibio caliente.
Es en Europa.
Europa.
Ah, en Europa, mirá.
Kiev.
Carajo. Estaría complicado un poco.
¿Sabes cuál le voy a tirar? Voy a tirar alguna ciudad costera de Croacia.
No.
Nada.
Tirate algún Positano, algo.
No,
Italia,
te voy a decir una isla griega.
No, tampoco. Ah. Las Islas Canarias.
Las Canarias.
Las Canarias en España.
Qué lindo.
Más puntualmente, la isla de Gran Canaria, que es una de las 8 que conforman las Islas Canarias.
Después hay otra que es Tenerife, ¿no?
Tenerife, está Lanzarote, está Fuerteventura. Esas son como las más conocidas de las 8. Son las más turísticas también. Y en realidad, a ver. Una de las cosas que más destaca a las Islas Canarias es el clima templado durante todo el año. Estás entre 18 y 28 grados, es divino, hermoso lugar. Es muy chico, es una islita chica, entonces te permite también eso, poder recorrerla y hacer turismo sin ningún tipo de problema. Tenés una reunión capaz que de mañana, tenés libre en la tarde, podés irte a pasear alguna playita de las tantas que tiene, más palomas, por ejemplo.
A nosotros que nos gusta el fútbol, creo que a vos también, tenés fútbol de la Liga Española.
Claro.
Tenés al Tenerife en una de las islas.
Y Las Palmas.
Tenés a Las Palmas.
Está en la B ahora.
Las Palmas, que es el amarillo y azul, que creo que ese es el de Gran Canaria, ¿puede ser?
Ese es el de Gran Canaria, es la ciudad ahí.
Pero de todas las Islas Canarias,
no necesitamos nada.
Una, sí.
La Gran Canaria. la que estamos hablando, cuya capital es Las Palmas.
Y te haces hincha de Las Palmas.
Ahí, okay, por ejemplo, podés recorrer una playa hermosa al sur, que es Más Palomas, que es una playa que en realidad en verano europeo se llena de ingleses, de alemanes, europeos que le escapan al frío van para ahí, está muy de moda últimamente, tiene unas dunas espectaculares.
¿No pasa en estos balnearios españoles que está lleno de europeos de otros,
sí,
lados?
De sajones, digo, sí.
Me pasó con alemanes ahí en Mallorca, está,
exacto,
lleno de alemanes.
Justo la otra vez, no sé por qué, en Twitter ahí buscando cosas, terminé leyendo un informe del diario El Mundo de España de cómo estaba reflotando el turismo, sí, en Islas Canarias, porque estaban volviendo los alemanes y los ingleses.
Y los ingleses también.
No así, y decían que los que no habían vuelto eran los rusos por la guerra, exacto. Era sobre Islas Canarias.
Nos mandan un mensaje polémico.
A ver.
Sobre Más Palomas. Dicen, no me gusta Más Palomas porque está lleno de hombres desnudos. Le llaman guiris. Ah, que le llaman guiris a los europeos.
Es que hay una parte de la playa del Inglés, que es una de las que componen la región, digamos, o el pueblo de Más Palomas, que es nudista. Pero no es toda la playa nudista.
Ajá.
Hay un tramo que es nudista y, bueno, es parte de.
Sí, sí.
Claro,
si uno va a esa playa, tiene, claro, que saber que, bueno, se puede encontrar con gente sin ropa, claramente.
Estás muy cerca del norte africano ahí, aparte.
Claro, es que estás más cerca de África, en realidad,
exacto,
que de España.
A distancia está más cerca de Marruecos que de España, creo.
Quizás por eso no sea un lugar tan frecuentado como pueden ser, por ejemplo, las Islas Baleares.
Exacto.
En el caso Mallorca, Menorca, que está más cerca de la parte continental de Europa.
Creo que está pasando en algunas de estas playas, que son turísticas, ahí en Canarias, ya que decís que son muy cerca de África,
sí,
que de repente estás ahí haciendo playa y aparece un barco lleno de inmigrantes.
No, pero no arrancan para ahí, no van para ese lado, no les
pero
interesa.
hay fotos de agencia que muestran eso.
¿En
que
Canarias?
Hay una persona, es que no me acuerdo dónde era,
no,
en qué
el
parte.
Tema, pero aparecen más cerca de la costa italiana o más cerca de la costa capaz que de Andalucía en España, porque con más o menos la embarcación en fila para un lado, o sea, no. Es muy difícil,
no,
que aparezcan,
claro,
en Canarias.
No,
igual se da,
Canarias,
con alguna de las islas chicas se da también eso, ese,
¿sí?,
fenómeno, sí.
Porque, ajá, les queda, sí, cerca, es como que es menor el trecho que tenés que hacer, pero está, pobre, yo no sé qué recepción tienen ahí.
Lo que sí, a nivel de clima, lo que sí sucede todos los años, y las Islas Canarias es una de las zonas más afectadas por eso, son las, cuando el viento del Sahara se levanta, de hecho hace poquito pasó, generalmente pasa en enero, sí, febrero, se genera una especie de bruma en todas las ciudades,
exacto,
ahí en las Islas Canarias, que es justamente producto, una bruma que incluso llega incluso hasta el Caribe o a Centroamérica.
Bueno, al continente europeo llega seguro, porque la otra vez también estuve en todos los medios españoles, hace un mes aproximadamente, sí, estaban mostrando todas las ciudades de Andalucía, o sea, en el sur de España, en Málaga, Sevilla, Granada, todos los balnearios esos que están por ahí, aparte de esas ciudades grandes, tipo el balneario este donde está el barco de Chanquete, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Perja, algo así, todos con la bruma del Sahara.
Es esa serie, es una serie esa.
Es la de Verano Azul, era. Que aparte lo tengo claro porque es uno de los lugares que voy a conocer ahora. Me
¿Pero
voy
está
un
el
poco
barco?
Bien. Ah, bueno, bien.
¿Pero está el barco? ¿Te puedes sacar una foto con,
claro,
el barco?
Yo tengo un amigo que está viviendo en Granada que me dijo que me va a hacer un tour por lugares de Andalucía y a un lugar que me va a llevar un balneario que se llama Terja o algo así, donde está el barco de Chanquete. Está como un monumento ahora.
Muy lindo.
Bueno, te
es
mandas
una
foto
serie que
después.
Marcó mucha,
sí,
gente.
Donde, sí, sí,
la tengo. Yo no la vi.
Marcó a mi generación que fuimos.
La tengo de nombre, obvio, no la vi tampoco.
Verano Azul fue una serie de niños y adolescentes españoles que dejó su huella.
Bueno,
y que
bien
se hizo ahí.
Otro dato que les quería comentar sobre las Islas Canarias, que más allá de esta movida que surge, obviamente, de personas que quieren teletrabajar y vivir, claro, a nivel local, a nivel gubernamental, también vieron de que esto es una beta que hay que explotar. Entonces, hoy en día el gobierno de las Islas Canarias también, en su página principal, de hecho, está invirtiendo justamente porque ellos calcularon que en los últimos 5 años estaban viniendo turistas a tener esta modalidad. Entonces decían, bueno, vamos a tratar de invertir, obviamente mejor mejorar el tema de, por ejemplo, las visas. Hoy en día te podés quedar durante un año, por ejemplo, con
más
una
fácil,
visa,
claro,
específica para poder teletrabajar ahí.
Si querés más, la renovás.
Claro.
Debe ser fácil renovarla.
Facilidades,
también,
por ejemplo, a la hora de sacar la libreta de conducir local. Bueno, bien, en el tema de internet, infraestructura. Entonces ellos prevían, bueno, vamos a hacer toda esta inversión para que en 5 años pueda recibir 35.000, 40.000 turistas digitales. En el último año recibieron 46.000.
¡Qué disparate!
Entonces, ya vieron ahí una beta turística importante de personas que van a dejar plata en la isla, y hoy en día ya se promocionan como la oficina con el mejor clima del mundo.
Ay, qué amor, qué por lindo. Favor, me muero.
Y van a dejar dinero durante un buen tiempo. Vos decís que el promedio de las estadías es un año más o menos, ¿no?
No, en realidad por lo menos 6 meses, entre 3 y 6 meses.
Ah,
de hecho, la página esta, cuando te analiza y por ejemplo el costo de vida de una ciudad, más o menos te pone en promedio entre 3 y 6 meses, justamente para que vos tengas en cuenta. Hoy en día, en base a... Obviamente que a la cabeza del creador de esta página es un holandés, obviamente que manejan otros valores, porque vamos a ir compartiendo valores, sobre todo con el tema del costo de vida, ¿no? Islas Canarias igual, para un uruguayo, puede ser viable, de ingresos medianos altos quizás, porque más o menos esta página te calcula que con un promedio mensual de entre 70.000 y 75.000 pesos uruguayos podrías vivir perfectamente en Islas Canarias. Y esto obviamente implica poder alquilar. Ahí te da varias opciones: alquilar un cuarto privado.
¿Cuánto el sueldo?
Más o menos entre 70.000 y 75.000 pesos uruguayos, según esta página, vos perfectamente podrías vivir tranquilamente, incluso disfrutar diferentes lugares turísticos de la Gran Canaria en este caso. En el caso de el segundo lugar, que ya es la ciudad de Miami, Estados Unidos.
¿Miami está para el teletrabajo?
No jodas que Miami está segundo. Sí. Me sorprendes con eso.
Te cuento un dato, yo no sé, tal vez lo vas a decir, pero parece que pila gente de otras partes de Estados Unidos se fue para ahí con la pandemia.
El tema es que, obviamente, a nivel climático, si lo comparas con otras ciudades de Estados Unidos, Miami es mucho mejor, ¿no?
Igual es un calor húmedo que hay gente que no lo banca.
Sí, también tiene... sí, hace mucho calor en Miami. Por lo menos yo hace poco estuve en Miami y me agarró un frío histórico, por ejemplo, en Miami.
¿Sí? ¿Que de 20 grados?
Que la gente andaba con camperas, con bufandas, exagerando, ¿no? Porque ellos
no
exageran
estuvo
un poco.
Miami. ¿Qué hacías ahí? Vos, un tipo tan viajado.
No me gusta Miami, en
un
realidad.
Un tipo tan exótico. Porque la verdad, vos sos un tipo exótico para viajar, que busca destinos originales y cosas. No tendrías que venir a Miami.
Escala para ir a Puerto Rico.
Escala.
Opa, Puerto Rico divino.
Pero como no conocía en realidad la ciudad, también quería saber cómo era.
Ahí va, para poder hablar después.
Exactamente.
Miami, bueno, vamos a ver de qué se trata esto de Miami.
Miami tiene una parte que está interesante para mí.
Una onda artística interesante. Es una ciudad muy limpia, eso sí. Todo funciona como debería funcionar, en el sentido de, bueno, si vos esperás que... por ejemplo, el trolley gratuito que te lleva, por ejemplo, por Miami Beach de una punta a la otra, pase a las 4:36, 4:36 está ahí. Sí. Entonces, y para y te lleva, o sea, las cosas funcionan, pero a ver, es una ciudad muy cara que hoy en día está sufriendo la inflación que tiene todo Estados Unidos, que la verdad impacta con los precios. Si vas a un supermercado y te cocinás, quizás... Lamentablemente Uruguay también está muy caro, entonces capaz que ahí en algunos productos no hay diferencia, pero salir a comer en Miami, que es lo que uno de los ítems que calcula esta página, que te da dentro de ese análisis que hace del costo de vida, 3 comidas afuera, por ejemplo, Miami es cara.
Claro, ahora
comer
está
afuera
caro,
es caro.
No, y el tema de la nafta, que vos en Miami necesitas auto, no hay mucho transporte colectivo, hay alguna, pero como...
Salvo en alguno, Miami es muy grande y depende de la zona en la que te quedes. Si te quedás en la zona de Miami Beach solo como turista a recorrer, gratuita, de manera gratuita te podés trasladar en transporte público, incluso caminando, porque es accesible. Ahora, si ya te quedás en el otro extremo de Miami, más en el centro, en el downtown, o un poco más lejos en algunos barrios que son típicos como... Coconut Grove, por ejemplo.
Es muy lindo Coconut Grove.
Ya ahí se dificulta un poco más el tema del transporte público. Podés llegar a determinados barrios, pero no podés recorrer todo Miami en transporte público. Es muy grande y muy caro, y también muy engorroso conectar con los diferentes ómnibus o metro o tren. O sea, el auto vendría a ser la solución. El tema es que obviamente eso te va a encarecer la estadía en Miami.
Sí, de repente porque un auto económico,
lo que
chiquito.
Antes vos pensabas, está, alquilar un auto en Estados Unidos es barato, hoy en día ya no lo es tanto comparado con otros lugares. Esta página calcula que por lo menos de promedio tendrías que tener un sueldo muy alto de $5,000 para poder vos costear tu estadía en Miami. Pero vuelvo a insistir, no es una página pensada para uruguayos, es una página pensada para europeos, estadounidenses.
Sí, sí, acá porque si eso es un trabajo, si vos te vas a ir a Miami a hacer teletrabajo con laburos uruguayos para llegar a $5,000, no podés, pero tenés que tener 2 laburos.
No, por eso.
Básicamente, ¿entendés?
Por lo menos, a ver, en mi opinión,
en
creo...
En Uruguay eso es un ingreso mensual de dos trabajos.
Capaz que en un Islas Canarias yo podría tener quizás la experiencia. En el caso sobre todo de, a ver, el idioma. Yo creo que no es lo mismo ir a un lugar a hacer turismo durante un mes, por ejemplo, que vos bancás las comidas diferentes, los ritmos de vida distintos que podemos llegar a tener, las costumbres. Pero llega un momento que vos, si querés estabilizarte 3-6 meses, necesitas un lugar un poco más, más cercano, claro, más cercano a lo que vos vivís el día a día. Entonces, por ejemplo, en mi caso, un Miami sería totalmente antagónico. O sea, no podría vivir en Miami.
No,
Miami, una semana y gracias por venir.
Hay gente que lo idealiza. Hay personas que tienen como una química con ese lugar que les encanta. Además, creo que tengo una conocida que vive ahí, una uruguaya que se fue a vivir para allá.
¿Miami?
Sí,
bueno, tenemos
sí,
a Alejandro Figueredo, que vive ahí, nuestro corresponsal en Estados Unidos, vive en Miami.
Pero te quiero quiero destacar dos cosas de Miami, que a veces no se las tiene en cuenta, porque vos ves como una jungla de cemento y a veces como que creo que está asociado al mal gusto a Miami en general. Sí. Pero tiene dos cosas muy lindas. Primero, Miami Beach está lleno de es como un centro, yo no sé si no está declarado por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, porque rescataron, gracias a gente de guita con buen gusto, rescataron los edificios Art Deco y son hermosos y lo hicieron bien.
Sí.
Es como que ese lugar es un ejemplo para que
otras
ciudades del
cuidado.
Mundo.
Claro. Está todo muy bien cuidado.
Gente de guita con buen gusto, que a veces es muy difícil de encontrar.
Y deben tener entornos naturales divinos para ir a perderte por ahí y olvidarte de la ciudad también. No tengas duda que deben tener en la costa y parques, porque son esos lugares que tienen todo.
Y son seguros aparte.
Sí. Partes naturales, ahí con palmerita, no sé cuánto, muy lindo.
Y también es un lugar también muy cosmopolita, o sea, todos van a encontrar su lugar en Miami, o sea, ninguno se va a sentir raro, pa. El estilo, no importa el estilo que vos tengas en Miami, seguro vas a sentirte cómodo porque ves
todo.
Todo, exactamente todo. En una cuadra podés encontrarte con todos los estilos.
Y la vida nocturna, me parece que el boliche de Miami, si sos latino y te gusta la música latina, vos ahí vas a ser feliz.
Bueno, el tema de la noche y la diversión es otro de los aspectos que analiza esta página. Y Miami está muy bien puntuado.
Está lleno de colombianos, puertorriqueños, cubanos, se bailan todo, es tipo gozado. La gente ahí está gozando.
Está bien, pero pensando en el público uruguayo, justamente el uruguayo capaz que no se caracteriza tanto por ese tipo de música y noche. Hay muchísimos uruguayos que son latinos, pero que no tiene a la música latina como su referencia.
No, pero hay mucho reggaetonero acá que le gusta el reggaetón. Y vas allá y sos feliz.
Y hay mucho que no.
No, ya sé, ya sabemos, Mariano, que no te gustaría ir a la noche de Miami. Yo sé que te gusta más un boliche de que pase hip hop.
O rock. Pero por ejemplo, hay mucho, en Uruguay hay mucho público rockero. O si no, que no, el rockero hay mucho público que le gusta el folclore o cosas. Y la verdad, vas a Miami y no te identificás con la noche.
Igual, nuestra compañera Caro de Lisa se muere ahí en esos boliches.
Ojo,
me encanta bailar.
Ella es la reina de
en
la bachata.
Miami podés encontrar también mucho los favor, sport bar de Estados Unidos, que también
favor,
te
que
pasan
mole.
Bastante rock y...
Ajá.
Pasan, además de todos los eventos deportivos, en un sinfín
no sé
de pantallas,
teles.
O sea, hasta en el baño tenés una pantalla, también te pasan por lo menos un poquito de música de rock.
Y te comes una alita de pollo.
También, frita.
Y le dicen otra cosa, le dicen Buffalo Wings y son de pollo.
Lo que pasa es que el rock es de viejo en esos países, ya,
claro.
En Estados Unidos y en otros países. El rock es de cuarentón y cincuentón y hasta sesentón, eso es el rock ahora.
En la página número 3 es otra ciudad de Estados Unidos, una ciudad no muy conocida, Austin, en Texas.
Es re cool esto, ya sé. Este lugar es cool.
Sí, pero en realidad, por ejemplo, la página obviamente está muy bien rankeada a nivel de seguridad, a nivel de internet, de conexiones. No así de cosas mucho para hacer. Tampoco es un lugar recomendado, por ejemplo, para mujeres que vayan a teletrabajar solas. No es un lugar, es un estado bastante machista, por así decirlo. Pero también es muy caro. Estamos hablando del entorno de entre 4.000 y 5.000 dólares que la página estima para que vos puedas vivir en Austin, Estados Unidos. Después,
En Austin, si es Texas y todo, es re común ver a la gente armada, posta.
Sí, tipo, es uno de los estados que lo permite.
Vas a un supermercado y todo el mundo calzado. Dicen que es re común.
Por lo menos estás cerca, si querés hacer un poco de turismo, de toda la parte de la costa oeste de Estados Unidos, que sí es un lugar hermoso para poder recorrer, sobre todo, no tanto en la costa, pero si querés ir a Arizona y todo lo que es el Cañón del Colorado, es un lugar imprescindible. O sea, ese es uno de los lugares que todos alguna vez en su vida tienen que conocer.
¿El Cañón?
El Cañón.
Pará. Ir al Cañón del Colorado.
Sí.
Hay que pagarle.
Lejos igual de ahí de Austin, pero.
Hay que pagarle un helicóptero para hacerlo bien.
No.
Caminás. Subís.
El helicóptero es una de las formas que vos podés conocer el Cañón del Colorado, muy cara.
Sí, carísimo.
Ah, es claro, una de las claro. formas caras que vos tenés.
Pero qué lindo.
Imperdible, yo no lo hice en helicóptero. Debe ser imperdible, vos ves.
Lo más clásico es alquilarte un auto, ir, darle, exacto. y después meter mucha caminata, mucho trekking por ahí, ¿no?
Mucho trekking, sí.
Ahí va.
Mucho trekking que está obviamente todo señalizado. O sea, no es que uno se pierda en el Cañón del Colorado. O sea, está todo señalizado.
¿Pero cómo llegas a las alturas? ¿Llegas en auto?
Sí.
Ah, incluso
puedes contratar una excursión también, con varias, claro. que también te sirve, si querés, por lo menos para interiorizarte un poco más del lugar, del
que te hagan el cuentito.
Guía, que te hagan un cuento. Que
y,
te hagan
y evitás el estrés de manejar en un país que no conoces.
Y que es complicada la ruta para llegar ahí. Pero es un lugar
descansás
imperdible.
Más, porque la verdad que uno cuando uno maneja en el exterior, se cansa más.
Sí, te da mucho
estrés. Sí, porque estás estresado.
Te da mucho estrés. Y no solamente por el manejar en sí, sino también por las reglas también que de tránsito que a veces pueden llegar a ser diferentes en otros países.
¿Vos tenés algún lugar puntual del estado de Texas para recomendar? Porque no conozco, nunca en mi vida fui a Texas y siempre digo, me gustaría conocer Texas.
No tengo un lugar
no,
así.
No, es algo, no te quita el sueño.
No, para nada. Uh-huh. No, Estados Unidos creo que muchos cuando viajan a Estados Unidos, igual ojo, piensan en Nueva York, en Miami, uh-huh. algunos más osados van a la costa oeste de Estados Unidos, como San Francisco.
Washington D.C. es divino, la capital.
Washington también está cerca.
Es como que cada dos cuadras te encontrás con una escena o una película que viste.
Boston, a mí me encanta mucho la onda de Boston, a vos que te gusta tanto Irlanda, por ejemplo, Boston sí. Es una onda divino. muy así, muchos pubcitos, o sea, es muy lindo Boston. Chicago. Yo no conozco Chicago, pero dicen que es hermoso, que contra Canadá, en el
lugar,
norte.
La cuna de los Obama es Chicago.
Pero Estados Unidos tiene lugares naturales que son imperdibles. Hay que sacarse ese chip de Estados Unidos, consumismos, grandes ciudades. Claro. O sea, tiene lugares realmente naturales que son espectaculares y rutas muy buenas con las que uno puede incluso hasta perderse. Entonces no me extrañaría que en Texas puedan existir lagos imperdibles, vistas, que vos decís, pa, esto es sacado de una película, porque Estados Unidos es muy así.
Uh-huh. En California hay un bosque de árboles gigantes, que son enormes, que son como el tamaño, como que el tronco es el tamaño de esta habitación.
Yorkshire, igual se llama así, o algo así.
Sí, a mí me gustaría ir ahí,
enorme,
me parece lindo.
Sí.
No, que en Texas, algo que a mí me gustaría, si un día tipo me tiran ahí, tipo, toma, tácate, te bajás acá, te dicen, te bajás acá, voy a Houston a la NASA.
Debe estar bueno.
Es ahí.
El paseo de la NASA, yo no lo hice, tengo un amigo que sí lo hizo hace muy poquito y dicen que sí, que es muy bueno.
Estuve a punto de ir a Caño Cañaveral.
Cabo Cañaveral.
Ay, perdón. Sí. Caño.
Claro que es
Cabo Cañaveral, que es más, no, es en Florida. Ah, es cerca de Miami. Desde ahí salen los cohetes.
Sí.
Llegué a averiguar cuándo salía un cohete
para
ir a verlo y no pude ir. Era tempranísimo, salía muy temprano de mañana. Porque yo viví ahí 3 meses.
El último que largaron, el Perseverance, el que fue para Marte. Yo no sé si no había salido de Texas, pero bueno, después lo chequeamos.
Claro, pueden salir de cualquiera de los dos lados. De ahí de Miami o de que no es Miami, de Florida o de Houston. Houston es famoso por Houston We Have a Problem.
Cuarto y quinto lugar, dos ciudades europeas portuguesas, Lisboa y Porto. Igual no vamos a desarrollar hoy Portugal, lo vamos a dejar para otro día.
¿Metiste a la capital portuguesa en este ranking?
Cuarto y quinto, sí.
Mirá vos.
Son lugares de las ciudades europeas baratas, si las comparás con las grandes ciudades, París, Londres. Son encantadoras, tienen un toque colonial y también Portugal es un país muy lindo.
Para
que
ir
te
en
permite,
tranvía a todos lados.
Por eso, es como son dos ciudades también como para ir en pareja, me parece. Son muy lindas y Portugal es un país para recorrerlo de punta a punta. Sí.
Dicen que es hermoso.
Con muchas playas.
Yo fui una vez, me encantó, fui a Lisboa. Y fui a la costa de Algarve, que es la costa del sur. Estuve ahí en algunos balnearios ahí, divino.
Paisajes parecidos a Islas Canarias en ese sentido.
Claro, exacto, pues el mismo mar ahí.
Claro, el Océano Atlántico.
Y la costa de Algarve es la misma costa de Andalucía, es como una continuación, digamos, porque es el sur, es la parte del sur de Portugal. Lo que no conozco es Porto, que es más costa atlántica.
Claro.
¿Cómo te va con el idioma ya, Mariano?
Muy bien, la verdad. De haber ido tanto a Brasil, el portugués lo manejo muy bien.
No es el mismo igual, ¿no?
No es el mismo, pero me entiendo.
Más cerradito, pero...
Yo era el que hablaba de la pareja ahí.
Bueno.
Y lo que les quería comentar, quería reforzar algo que que recién decía Rodri, que es este lo del precio de todo, ¿no?
Ah, es barato ahí.
No, bueno, pero me pareció incluso mucho más barato. En ese mismo viaje, yo me acuerdo que hice España y Francia. Está, es obvio que va a ser más barato que París. Pero me sorprendió cuando fui en 2017 que es mucho más barato que Madrid también.
Sí, sí, sí.
Comparaba los precios de Portugal con los precios de España y parecía países que estaban... recontra lejos, ¿entendés? Y estabas ahí pegado.
Igual, ojo, obviamente con el tema de la guerra ellos sí lo están viviendo, el tema de la suba de precios de manera más brutal. Para darte un dato, hace dos semanas subieron 45% la tarifa de, por ejemplo, de luz.
¡Ay, por favor!
45% de la noche a la mañana es un dato que está. Si uno se quiere instalar ahí por lo menos un par de meses, es uno de los aspectos que tiene que tener en cuenta.
Son esos lugares de repente ideales para comprar ropa para un niño. Por ejemplo,
Portugal.
Nunca más me olvido que fuimos con. Nos metimos en esas casas de tipo H&M, en el shopping en Lisboa, y con 100 euros llenamos una canasta de ropa para Juan Martín y dijimos, ¿en qué lugar del mundo logramos llenar esto con 100 euros? Parecía joda.
Mira.
Bueno, España en algunos momentos también te pasa.
Tiene ropa barata.
Pero este era más barato que España todavía, sorprendente.
No, nos manda Germán un oyente que él vive en Los Ángeles, nos manda que San Francisco es la ciudad más linda de Estados Unidos.
Sí.
Toda la ruta 1 de California, que eso sí, recomiendan mucho hacer eso, de agarrar el auto y recorrer.
San Francisco es hermoso.
¿Sabes? En California queda esa zona donde se grabó Big Little Lies, que es esta serie con Reese Witherspoon que hablábamos más temprano, que tiene unos paisajes hermosos. Vos ves esa serie y decís, yo quiero visitar este lugar. Tiene unos puentes alucinantes.
San Francisco igual es más cara que Nueva York.
Sí, sí, hay gente, dicen que hay gente en situación de calle a mansalva porque no pueden, o sea, como que se desbordó el tema de las viviendas, como que para vivir en una vivienda tenés que ser rico,
sí, igual
para
también,
vivir bajo un techo.
Todo el estado de California, lo que vive, por lo menos me pasó a mí, que me llamó mucho la atención y lo pregunté varias veces, hay un tema de salud mental ahí, que hay muchas personas que por un tema de droga han quedado en la calle y vos, por ejemplo, vas caminando por la calle y de repente ves personas que están hablando solas. Es muy frecuente ver eso en San Francisco, pero personas que están a los gritos y lo ves cada dos cuadras, está viendo una persona, es muy triste.
Me pasó en Los Ángeles cuando fui el año pasado y nunca había visto tanta gente así en pocos días.
Pero es por el estado, porque cada estado en su presupuesto, el tema de la salud mental en California, no hay tanta asignación de presupuesto para eso. Y entonces hay mucha gente en la calle con problemas de salud mental vinculados a drogas.
Cada dos cuadras, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y si vas en metro, es brutal, es todo el tiempo. Pero yo me acuerdo que estuve 10 días, ¿tá? En Los Ángeles, bastante para estar en Los Ángeles, recorriendo. Y dije, en el décimo día dije, creo que vi más gente rota y mal en 10 días en Los Ángeles que en 10 años en Uruguay.
Es tal cual.
Ay,
es fuerte. Para uruguayos, la ciudad Latinoamérica más recomendada por esta página, Buenos Aires. Está en el puesto número 8, según esta página, sobre todo por el tema de los precios. Esta página estima que más o menos con un sueldo de entre 38.000 y 42.000 pesos, vivís muy bien en Buenos Aires. Obviamente destaca cosas negativas. El tema de la seguridad. Buenos Aires, yo sé que hay muchos uruguayos que aman Buenos Aires. Es una de las pocas ciudades en las que yo me sentí inseguro. A ver, uno como turista siempre tiene que tener los recaudos.
Pero hace poco viste que va cambiando por etapas eso, ¿no?
Sí, pero es como, es una ciudad de esas que no me da como una tranquilidad plena de ir caminando por la calle con mochila, mirando. Es como que tenés que tener otros ciertos recaudos, por lo menos en mi opinión, obviamente. Pero igual aún así destaca los precios, destaca la conectividad en internet. Destaca también cómo te recibe el argentino, que es muy bueno también para diferentes colectividades, también para mujeres que puedan teletrabajar solas en Buenos Aires se destaca por la diversión y la noche y las cosas culturales que ofrece.
Si pusiste a Buenos Aires en este ranking, ¿no?
Ojo, yo no lo pongo,
sobre
lo pone
para
la página.
Para los sudamericanos y Sudamérica.
Para mí es tuyo igual, el ranking.
Yo me re quedo con Buenos Aires, ahí me llegaste al corazón.
Pero ya si empezamos a meter ciudades... No, claro, pero si empezamos a meter ciudades sudamericanas que para mí no compiten en esto, yo me quiero ir a vivir a otra, no a Buenos Aires.
¿A dónde te querés
ir? Yo quiero ir a Río, obviamente, de la ciudad más linda del mundo.
Pero es ir a trabajar, no de joda. Vos te gusta y te joda.
Es ambas.
A mí me encantaría vivir y trabajar en Río.
Igual, ojo, Buenos Aires puede ser una linda experiencia inicial para alguien quizás que no ha viajado mucho, que teme extrañar a sus seres queridos, entonces dice, un primer pasito, prueba esta experiencia en Buenos Aires, cualquier cosa, estás al toque, cruzas en barco,
porque,
y no extrañas tanto, y las costumbres son bastante parecidas.
En Río tenés el problema de la inseguridad, por supuesto, pero en realidad, es hasta tiene cosas de Montevideo, con esa rambla larguísima, con playas divinas, más lindas que las de Montevideo, que te, hasta te ubican. Es muy fácil ubicarse en Río, llegás a todos lados por esa rambla que es como una referencia.
Yo de Latinoamérica elegiría Costa Rica.
Ah, bueno.
No San José, la capital es,
pero
no
la,
me gusta.
La costa, decís.
Pero la costa pacífica, un Tamarindo, por ejemplo.
Es chiquito, llegás rápido a todos lados. Pero a ver, yo de América...
Y una naturaleza.
De América del Sur, que ahí no entra Costa Rica... Saquemos a Costa Rica, que capaz que está en el puesto número uno. De América del Sur, si me decís un lugar para ir a vivir que no sea en Uruguay, yo te elijo Río de cabeza.
Sé que tenemos que seguir cerrando, me dice Anita, pero como dato anecdótico, esta página sitúa a Montevideo en el 968.
¡Ay, nadie quiere lejos. Venirse para acá!
Muy lejos.
Y eso que mirá que nos traerían pila de plata. Acá nos mandan...
Horrible
sí,
estamos ahí.
Muy mal.
Amo. Que no dieron bola. Pensé que iban a poner a Punta del Este, pero te fajan.
Bueno, está a Punta del Este también, pero está en el mil y pico.
En el mil.
Le damos para adelante a Montevideo y la gente, y la verdad, la tenemos sobrevalorada.
Me recargo.
Una de las cosas
la
que
tenemos
más
sobrevalorada
llamó,
porque es nuestra, porque la queremos.
Una de las cosas que más me llamó la atención que la gente critica, porque obviamente estos comentarios, los comentarios se analizan en función de la propia página que hace sus análisis, pero también de los propios nómadas digitales que después se retroalimentan y ponen sus opiniones.
Ajá.
El tema de la poca diversión que hay, la poca noche... La poca oferta cultural, el clima, son como los aspectos más negativos.
La poca diversión, digo.
Pero aún así destacan la salud pública, destacan el buen nivel educativo que tenemos, y destacan también el tema del internet.
Mira. ¿Por qué te reí por la noche? Dale, pasa que ya estamos veteranos. Está bien.
Claro,
no te voy a culpar a vos porque no haya noche en Montevideo.
Yo lo de la noche ya no lo necesito.
No es. Vos te retiraste de la noche y se terminó la noche acá.
Claro, para mí no.
Pero somos un poco aburridos, me parece.
Es verdad, pero es obvio que para mí no es una prioridad hoy, eso.
Capaz que cachorrón porque no fue a ver a Fénix.
Sí me gustaría que fuera un lugar con oferta cultural, que haya recitales y que haya buen cine para ir a ver, ponele, eso sí.
Si te doy una lista de los artistas que se vienen a Buenos Aires, otro día hablamos de eso, los artistas que se vienen a Buenos Aires, un disparate, la cantidad, y que no van a pisar Montevideo. Estoy yendo a Miami por un tema de salud cada dos meses, veo a gente de todos Latinoamérica viviendo muy dignamente y siendo felices, no es caro, créanme. Y en cuanto a seguridad, limpieza y orden, es lo mejor que he visitado, ¿no mandan? Y también dicen, mi sueño es recorrer las aldeas del interior de Castilla, La Mancha y la Campiña de Irlanda. Tal vez es por el amor al paisaje rural, nos mandan.
Precioso debe ser eso.
Qué lindo, me gustó. Destino. Ahora te quiero copiar con lo de La Mancha, porque me lleva al Quijote.
Rodrigo, pasamos estupendo.
Por favor, gracias.
Estupendo,
gracias por la invitación.
A Buenos Aires con,
nos
con
encontramos en la próxima.
Tanda y ya venimos. Ah, pará, que elegí un tema para irnos a la tanda, que es de Britney Spears. Y el videoclip es ella en el Gran Cañón.
Destapabocas.
Bocas.